Muy buenas noches. Uy, se me ha ido el fondo. Ahora ya está. Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy es un día después de lo programado. Ayer fue imposible por situaciones, pero bueno, hoy ya sí estamos aquí con vosotros para empezar a hacer un nuevo directo. Hablando de un tema creo bastante actual. Debido a las circunstancias, ¿verdad?, que estamos viviendo y que no están siendo nada fáciles para nadie. En general, todos los países estamos teniendo situaciones bastante delicadas. Así es que, bueno, quería un poco hablar de esta situación. Te encantó la clase del domingo de astrología prenatal, Celine y Mar. Me alegro mucho, cariño. Para eso hago los cursos que os gusten, que os sean útiles, que sea además la clase animada, que sea agradable, entretenida, todo eso pues está fenomenal, ¿vale? Así es que nada, muchas gracias por estar por aquí, a todos vosotros, a los moderadores que hay ahí que estéis, que no veo, así Jessico, aquí estás, como no, te estoy viendo. Y a los demás, bueno, por supuesto que sí, muchísimas gracias por interesaros por los temas que van surgiendo, ¿no? Dependiendo del momento y de las circunstancias, y se van, bueno, pues aclarando muchas cosas. Hoy voy a ser un poquito largo, porque quiero dejarlo como muy bien definido. Es cierto que no va a ser cómodo, porque todo lo que sea manipulación ya sabemos pues que no es cómodo, ¿no?, de hablar de ello, y sobre todo porque precisamente por lo que representa esa manipulación y que ahora mismo ha tomado una fuerza inusitada, es decir, en vez de ir a menos, cada vez vamos a más, bajó un poco esta presión, pero ahora está muy, muy en auge. Y lo que más y por eso también era el hablaros de este tema, ¿no?, para reflexionar. Que el viernes reflexionaremos sobre ello, es decir, hoy voy a exponeros toda la situación y como va a ser un poco largo, pues apuntaros todo lo que os interese y todo lo que queráis preguntar o comentar lo que sea, y el viernes vamos a hacer esa segunda parte con vuestros comentarios y vuestras preguntas, porque considero que es muy importante. Entonces, como digo, debido a la situación que estamos manteniendo, en la que ha tomado muchísimo auge la política, cosa que sorprende por la situación en la que estamos, y ha cogido mucho auge la política en todos los ámbitos. Quiero decir, es que está en todos los sitios, hasta en nuestro mundo, entre comillas, claro, porque hay política, la espiritualidad, el mundo espiritual, que yo ya le estoy llamando pseudo espiritual. Claro, debido a la situación, ¿no? Entonces, muy delicado, pero creo que es importante. Y sobre todo porque no voy a ser políticamente correcta. Quiero decir, siempre sabéis que os he dicho que yo no soy de ninguna línea política, como no soy de ninguna línea religiosa, como no soy de ninguna línea de ningún tipo. Es decir, tengo mi propia opinión acerca de todo lo que pueda existir. A ver, pequeñito, bájate, cariño. Y considero que, aunque en todos sitios hay, en todas tendencias, hay parte asumible, también hay parte que no es asumible. Entonces, el quedarte en una sola línea, para mí es una limitación, es una manera de involución, involución, y por supuesto es peligroso porque te lleva a una situación de pelea, problema, y realmente puede ser muy difícil en convivencia. Y eso está pasando ahora. Y la guerra, que ahora mismo, la invasión, que yo ya dije que para mí esto no era una guerra, era una invasión, y de hecho, en la mayoría de los programas y comentaristas y tal, hablan de invasión de Putin a Ucrania, que habría mucho que aclarar. Pero ya lo dejé ahí porque la verdad es que la cosa está muy controvertida. Está sacando situaciones que supuestamente debían de estar superadas. Ideas, creencias, tendencias. Está reviviendo traumas de la Segunda Guerra Mundial. Está sacando aspectos que son necesarios para que se depure ese inconsciente colectivo, pero que el camino que se está tomando es el peor. Entonces he pensado que era interesante hablar de esto. Y sobre todo porque, claro, ahora lo que antes era porque la derecha estaba clara que era la mala, ¿verdad? Y todo lo de la derecha era muy malo, la izquierda era bueno. A fin de cuentas son los que habían ganado la guerra. Eso se empezó poco a poco a diluir y ya se entendía que tanto por un lado o por el otro podía haber bueno como podía haber malo. Pero es que ahora estamos volviendo a lo mismo. Y España está siendo un verdadero, iba a decir asco, sí, ¿por qué no voy a decir esa palabra? Porque todo el que no está a favor de los que están gobernando, todos, y claro me incluyo porque yo no estoy a favor, somos ultras, ultras, diestros. Claro, está tomándose la manera de pensar ultra izquierdista. Es decir, nos estamos extremando. ¿Y cuál es el problema? Que eso está afectando también a lo filosófico y a lo espiritual. Ultras. Si tú no estás de mi lado, que yo soy quien tiene la luz, tú eres satánico, tú eres oscuro, tú eres manipulador, tú eres pervertido, tú eres ultras. Lo ultra está tomando tal fuerza que es peligroso, muy peligroso. Porque eso quiere decir que nuestra psique, nuestro interior, se está volviendo así. Y ahí lo que es el diálogo, el compartir, la convivencia es imposible. Todo lo ultra es fanatismo. Y claro, el lenguaje va acorde con esto. El lenguaje que, como ahora os voy a explicar, no precisamente viene de Goebbels, del nazi este, que ya hablé en su momento. No, no, voy ahora a hablar del otro bando, para que os deis que es el que ahora está controlando la situación, para que os deis cuenta de, bueno, ahora ya lleva muchos años, de el peligro realmente que tiene ese lenguaje, que no nos estamos dando cuenta, porque además he hecho un experimento social, como hacen los psicólogos y sociólogos, con una publicidad que subí en mi Facebook. Cuando os diga quién ha dicho eso, algunos que habéis dicho, ¡wow, chapó! Esto está muy bien, a lo mejor os echéis las manos a la cabeza. Y lo he puesto precisamente para que os deis cuenta de que en todo hay bueno, en todo hay malo, y que el ponerle un color o un cartel a distintas ideologías no es más que el mayor error manipulador que se puede cometer. O sea, lo he hecho adrede. Esta parte mía escorpiana sale de vez en cuando. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco a comentar todo esto y, como digo, yo a ir apuntando, por favor, porque sí que me gustaría vuestras opiniones, vuestros comentarios, y yo quiero aprovechar un programa entero para eso, y el viernes lo vamos a hacer, ¿vale? En el respondiendo vuestras preguntas, pero en realidad va a ser un poco este diálogo porque creo que es importante el tema de la manipulación mental por el lenguaje y en la actualidad. A ver, como digo, es algo muy, muy actual, muy actual. Y que, desgraciadamente, se está normalizando, se está cotidianizando, se está haciendo, eso, en nuestro día a día, algo muy normal. Tan normal que no nos estamos dando cuenta de que incluso nosotros lo estamos haciendo. Pero la verdad es que debería de ser algo perseguido y, desde mi punto de vista, por ley penado. O sea, debería de por ley ser penado hacer este tipo de práctica, ya que todo aquel que es amenazado con esta práctica pierde su libertad. Libertad de pensamiento, libertad de elección, libertad de sentir, libertad de opinar, libertad de todo. Por lo tanto, si pierdes tu libertad, eso debería de estar penalizado. Pero claro, ¿cuánto gusta someter a los demás a las propias ideologías, no? Y da igual en el ámbito, como os he dicho, político, religioso, filosófico, en los gustos particulares, en las costumbres, en las creencias, en todo. Es peligroso pensar así y sobre todo hacerlo como algo, o sea, normalizarlo. Eso es lo más peligroso y es lo que más miedo me está dando, esa normalización. En vez de penarlo por ley, ¿no? A ver, voy a basar un poco esta exposición, como también hice en su momento con La Sombra, que lo basé en la película de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Muchas gracias, Arván y cariño. Hice un regalazo de cumple, es escucharme. Bueno, pues muchísimas gracias, cielo. Muchas felicidades. Espero que hayas tenido muchos regalitos y un maravilloso día. Entonces, a lo que voy. E igual que hice el vídeo aquel sobre La Sombra basándolo en La Liga de los Hombres Extraordinarios, ahora he considerado que sería bueno también relacionarlo con una obra literaria que para mí fue premonitoria de lo que sería la sociedad actual. Aunque es cierto que ya cuando se escribió este libro, esta obra, era la forma usada por los poderes, lógicamente, porque bueno, no se lo inventó, sino que se basó en lo que estaba viviendo, ¿no? Para conseguir lo que pretendía este poder, independientemente de su ideología. Este libro es 1984. No sé si lo habréis leído, imagino que los más jóvenes no. Orwell, muy bien, Santiago Pantoja, esto es. 1984 de George Orwell. Se publicó en 1949, poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿no? Que fue para, desde mi punto de vista, la fábrica de ideología política moderna. Desgraciadamente, eso fue. Este libro lo que expone es una verdadera distopía de futuro, no una utopía, sino una distopía, y yo recomiendo que lo leáis. Os recomiendo que lo leáis porque es brutal, es muy duro, pero es tal y como estamos viviendo ahora en la sociedad que estamos viviendo, es muy esclarecedor, ¿vale? Y tengo varios ejemplos para que luego os deis cuenta, porque voy a seguir ese orden. Entonces, es una distopía. La rebelión en la granja también es un gran libro. Sí, es verdad, Jessico. Muy bien. Entonces, ¿qué es una distopía? Pues lo contrario a la utopía, ¿vale? Es una anti-utopía. Claro, aunque algunos quieren pensar que esta sociedad de 1984 era una utopía, pues no. Es una sociedad ficticia, que eso sí, vale, entraría dentro de la utopía, pero indeseable, o sea, lo peor que puede pasar. Justamente porque este 1984 se basa en ese juego con el lenguaje, como ahora vamos a ver. Se caracteriza por la deshumanización. Los gobiernos tiránicos, los desastres ambientales y otras muchas características asociadas pues, con un declive de la sociedad total, ¿no? Algo cataclísmico, algo destructivo para la sociedad y para la humanidad, por tanto. Las sociedades distópicas aparecen en muchas obras ficticias, cierto, y artísticas y de todo tipo, pero y suelen estar asociadas al futuro, pero claro, un futuro. Pues tipo Guerra de las Galaxias, del malo, algo así. Mientras que utopía, pues es algo deseado, es algo ideal, es algo bonito, es algo atrayente, beneficioso, aunque se piensa que no se pueda conseguir. Pero es cierto que una utopía se puede conseguir. Claro, hay que pelear. Os voy a leer un trozo del libro. Nada, en lo que me voy a basar, ¿vale? Para describir esto. Dice, desperdigados en Londres, había solo tres edificios de tamaño y apariencia parecidos. Empequeñecían de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el tejado de las casas de la Victoria se divisaban los cuatro a la vez. En la sede de los cuatro ministerios, en los que se dividía todo el sistema gubernamental, el Ministerio de la Verdad, que se ocupaba de las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, que se encargaba de los asuntos relativos a la guerra. el Ministerio del Amor, que se ocupaba de mantener la ley y el orden, y el Ministerio de la Abundancia, que era el responsable de los asuntos económicos. Sus nombres en la nueva lengua eran Miniver, Minipax, Minimor y Minindancia. Ese es el párrafo que os quería leer. Entonces, en esta novela se expone clarísimamente cómo se manipula a la población por el gobierno de esa sociedad imaginaria, lógicamente, ¿no? Pero ese prototipo de sociedad de este texto está copiado literalmente por la sociedad actual. Y me da igual en la línea ideológica que queramos irnos, derechas, izquierdas, ultras, no ultras, independientemente del color político, se utiliza, se ha utilizado. ¿Vale? Por supuesto, se hace extensivo a religiones, a ideologías, a las líneas pseudo-espirituales, porque si fueran espirituales no lo utilizarían, ¿verdad? Y en nuestro día a día lo utilizamos para manipular al entorno y conseguir los propósitos. Por eso digo que cuidado, cuidado cómo utilizamos el lenguaje. Cuidado con qué propósito utilizamos el lenguaje. En mi canal hay un, hice un vídeo sobre la luz de gas que va muy en esta línea de manipulación. Por favor, miradlo, ¿vale? Porque creo que sería muy interesante, ¿vale? Sí, el cuento de la criada lo he visto. Sí, sí. Hay una serie que habla de ello, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a hablar del Ministerio del Amor. El Ministerio del Amor era el que se ocupaba de la ley y del orden, ¿vale? Ley y orden, dirás. Bueno, ¿tiene que ver con el amor, la ley y el orden? ¿Estáis seguros? Precisamente la ley y el orden terrenos. ¿Consiguen seguir los preceptos del amor? Porque claro, tal y como está establecida la ley, yo creo que no sigue ningún precepto que tiene que ver con lo amoroso. Quieren esconder tras una idea de querer lo mejor para la sociedad y para esas personas, esconden la verdadera intención dentro de ese propósito adecuado. ¿Que tiene que haber leyes? Por supuesto, claramente. Pero siempre que sean respetuosas con la vida y con la persona. Entonces, existe la ley de pena de muerte. Y además, avalada y con mucha intensidad en gran parte de la población. Si pensamos que ese asesino no tiene derecho a matar a esa persona y no lo tiene, ¿qué derecho tiene el Estado a matar a esa, a, al asesino? ¿Qué pasa? ¿Cuando nos interesa sí hay derecho? Cuando no nos interesa no hay derecho? Sigue siendo una persona. Si está mal que el asesino mate, está mal que el Estado mate. Otra cosa es que tú te veas en una situación en que si no te defiendes te matan. A ver, pues tendrás que matar porque es que si no te matan. Pero eso es otra historia. Eso no estamos hablando de ley y orden, estamos hablando de supervivencia. Pero cuando hablamos de ley y orden, es ley y orden. Y por lo tanto tiene que ser respetuoso con la vida y con la persona. Y que esto no dependa de ideologías, de creencias, de visiones o interpretaciones humanas. No. Si es ley y orden, es ley y orden. Si no es otra cosa. Si fuera realmente ley y orden, podría haber una línea en ella realmente que tendría que ver con lo mejor para todos, lo mejor para los familiares, si es que fuera un asesinato, de la persona que ha fallecido, pero lo mejor también para el asesino. ¿Por qué? Porque no todo el mundo mata por lo mismo. Y las personas hay que saber su historia de cómo ha llegado a ser un asesino. Puede llegar a ser un asesino porque o un violador o un, lo que sea, por un tema de un estado emocional trastornado que puede venir de infancia. que no es disculpable a nivel de tener que coger a esa persona y encarcelarlo, pero sí es para ponerle tratamiento y ayuda terapéutica. Si tú pones ayuda terapéutica y no metes a esa persona en una cárcel y, sobre todo, desde el punto de vista amoroso, ya que estamos hablando de lo que es realmente el amor, ¿no? Le sentencias a muerte, si no haces eso, entonces puede haber una ley y orden y que haya una base de querer lo mejor para todos. Pero si no es así, ¿no? Pero fijaros, aquí ya está la manipulación. Es lo mejor para ti. Por lo que sentencia de muerte. Porque tú has matado, te tienen que matar. Esto se llama la ley del talión. La ley del talión es una ley que está basada en el código de Hammurabi. El primer código judicial que hay, que era del rey de Babilonia, en 1810 a.C., señores. Y está vigente en el momento actual. El ojo por ojo y diente por diente. Que de esto ya he hablado en otras ocasiones. Pero fijaros lo más gordo. Lo más gordo es que esta ley de Hammurabi, este ojo por ojo, diente por diente, lo ha tomado la New Age en ese famoso tribunal kármico. En el tribunal kármico no se sigue una ley amorosa, sino ley del talión. Pero claro, cuidado. Nos lo han imbuido como una ideología reencarnacionista de karma, en el cual si matas te matan, si robas te roban, si engañas te engañan, si violas te violan, por lo que tienes que someterte a... Si estás pasando por eso es porque tú lo has hecho, así es que te aguantas. ¿Qué hace esto? Un circuito que nunca se puede romper, nunca se puede salir. Claro, dirás, bueno, sí, porque si a mí me violan... Yo ya salgo porque ya he pagado. Sí, pero a ti te queda el rencor, el resentimiento, la rabia y el querer que ese violador sea, por ejemplo, pena de muerte. Sigues en la ley del karma. Sigues en la rueda. No has sanado tu dolor. Todo lo contrario, cada vez genera más rabia, más odio, menos ley, menos orden. Pero todavía más. Para confundir más, nos cuentan que este código lo siguen los maestros y los seres de luz, ¿no? Ese famoso tribunal kármico, como son la diosa de la misericordia, Guan Yin. En esta ley hay misericordia, en la ley del talión, ¿no? La diosa de la justicia, Astrea. En esta ley hay justicia, hay venganza, pero no hay justicia, hay venganza. El ojo por ojo, diente por diente es venganza, no justicia. En este tribunal kármico está Sananda Kumara, el Mesías, relacionado con Jesús. Que Jesús no tiene nada que ver con Sananda Kumara, porque los Kumaras no son seres, como ponen maestros. Son los hijos de Brahma, cuatro pequeñitos niños, cada uno con su nombre, y que no tienen nada que ver con lo dicho. Pero bueno, pongamos que este es Ananda, Kumara, Mesías, Jesús, como expresión de ley y orden supremos. Si en el tribunal kármico no hay ley ni hay orden, sino mandato impuesto, castigo impuesto, muerte impuesta, ya que los del tribunal kármico son los que, según dicen, porque para mí no existe, no es real, según dicen, son los que te imponen las pruebas. Tú no puedes elegir. A ti te dicen, chico, tú has hecho esto, te toca. ¡Hala, para abajo! Eso es una tiranía. Eso es una dictadura. En el amor no hay dictadura. Hay elección, hay respeto. Claro. Entonces, ni los asesinos todos matan por lo mismo, ni los ladrones todos roban por lo mismo, ni siquiera los violadores todos violan por lo mismo. Cada alma lleva un proceso. Y por tanto, dependiendo del proceso que lleva ese alma, así será el trabajo que tenga que hacer. ¿Pero qué es eso? De que a mí me venga quien sea y me diga, por orden y mandato, ¿de qué vamos? Por eso digo que es política, pero es pseudoespiritualidad, porque esto no puede ser espiritual. No hay amor, por lo que no hay ni ley ni orden. Esto es lo que ahora se considera ley y orden en la sociedad. Y todos lo asumimos como que es correcto, ¿verdad? Sí. Ministerio de la Paz. El Ministerio de la Paz se dedica a la guerra en 1984. Pero es que es real esto. Es imposible que la guerra se pueda vincular a la paz. Son antagónicos. Es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero en la actualidad, una premisa para mantener la paz precisamente es hacer la guerra. Es decir, someter al pueblo por miedo, por imposición, por persecución por los ideales contrarios, acusaciones falsas a no seguir las mismas ideologías. ¿Qué ha pasado ahora con Ucrania? ¿Y qué ha hecho Ucrania con Donbass? Porque esto es la pelota. Los ucranianos se lo han hecho a las repúblicas independientes de Donbass y los rusos no, Putin se lo ha hecho a los ucranianos. Los dos no se debe hacer. Los dos están mal. Porque los dos han estado y siguen matando gente. Utilizamos la palabra guerra, perdón, utilizamos la palabra paz para encubrir guerra. Eso es la mayor manipulación que hay para someter. Y para decir que ese otro es el malo. Ese otro es el ultra no sé qué. Ahora todos ultraderechistas, ya digo, que somos todos de ultraderecha los que no seguimos los preceptos de los señores gobernantes. Nuevo el tema, pero ahí estamos. En este sentido, en España, por ejemplo, pasa esto. Todos los que nos seguimos, tanto al Pedrito Sánchez como a sus acólitos, todos somos de extrema derecha o fascistas, que esa es la otra palabra. Una palabra mordaza creada por Lenin. Y ahora veremos lo que es la palabra mordaza, que se están utilizando, por supuesto que sí. Entonces, si no se le sigue, se está provocando la guerra y el gobierno se ve obligado a poner la paz utilizando artimañas de guerra. Para hacer la guerra no hace falta tirar bombas. Hay muchas maneras de hacer la guerra, ¿eh? No hace mucho escuché a la ministra de Defensa nuestra, española, decir en la televisión que enviaba armamento a Ucrania por la paz. Que ellos están mandando ese armamento para la paz. Manipulación completa. No, la estás mandando para la guerra. Y a ver quién gana. Ahí no de paz nada. Para poner paz es hablando y haciendo acuerdos que no se han respetado desde que se hicieron. Eso es, pero no lo otro. Entonces, esta forma de controlar y manipular es típica de muchos regímenes, pero de ultraderecha solo, no señores, típico de ultraizquierda y comunistas. Maduro. Chávez en Venezuela, ¿qué hacen? Todos los demás nos atacan, son malos, malísimos, nos quieren destruir y hay que hacer la guerra al mismo pueblo que no piensa como ellos. ¿Qué ha pasado? Los que seáis venezolanos, si estáis alguno escuchando. Bueno, a no ser que seáis del régimen Maduro, entonces, claro, os parecerá bien. Los hermanos Castro en Cuba, ¿qué ha hecho? Arruinar la riqueza cubana, igual que Maduro y Chávez, arruinar la riqueza venezolana. Normalmente suelen ser países muy ricos. Se van todos a hacer puñetas. Evo Morales en Bolivia. Daniel Ortega, que ha vuelto a salir, y su mujer en Nicaragua. Cristina Fernández Kirchner en Argentina. Podemos en España. Y ahora Pedro Sánchez, que se ha vuelto podemita, porque de socialismo en España no existe, cuando en España ha habido un socialismo bastante aceptable y en condiciones. Eso ya no existe. Aquí no existe el socialismo. Nos hemos ido al otro extremo. Pero ¿qué pasa? Que decir que eres comunista está bien, cuando el comunismo es ultra izquierda. Pero que alguien diga que es de derechas, ya eres ultra derechas o fascista. Pues no, señores. Esta gente que habléis, y si alguno lo decís, no sabéis lo que quiere decir fascismo. Todas estas gente tienen mucho en común. Hacerse pasar por salvadores del pueblo, cuando en realidad lo que están haciendo es dominándoles mediante estas palabras, mediante el lenguaje, mediante esta manipulación del lenguaje, que lo aprenden muy bien, para al final enriquecerse, porque las mayores riquezas del planeta son de estos señores que os he dicho, y señora, por la Argentina, tienen más dinero que muchos empresarios, pero claro, porque se lo han robado al pueblo. Y ahora veremos cuando lleguemos al Ministerio de la Abundancia, ¿qué quiere decir abundancia para toda esta gente? Entonces, vuelvo al fascismo. El fascismo fue creado por Mussolini en Italia, que luego participó en la Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo, ¿vale? Y el fascismo es nacionalsocialismo. No es derechas, es socialismo. Al igual que Hitler. Lo de Hitler era un nacionalsocialismo. No eran tampoco de derechas. Claro, no podemos olvidarnos de Stalin, de Lenin, de Mao. Qué buena manipulación hicieron a los pueblos y no a, a su pueblo actualmente. Porque anda que no hay gente que sigue todavía los programas de Stalin, de Lenin y de Mao. Que eso ya es extremo, porque Marx era más socialismo, era más idealista. Pero esto ya no, esto ya fueron el acabose. ¿En qué sustentan sus gobiernos? En muerte. Fijaros que los mayores, se considera que el mayor asesino, el que más ha hecho matanzas a nivel mundial, fue Hitler, ¿no es verdad? El mayor fue Mao y Stalin. Hitler es el tercero, no es el primero. ¿Pero quiénes ganaron? ¿Quién estaba en el bando ganador? Pues ya está. Entonces, como digo, estos gobiernos se sustentan con el engaño, la manipulación del lenguaje, por supuesto la muerte, la guerra, como falso sustento de la paz. Es un programa que está incorporado como único precepto de conseguir ese preciado estado de paz haciendo la guerra. Así que no hay respeto, no hay diálogo, no hay acuerdos. ¿Qué es lo que hay? Imposición. Y si tú no te sometes a mis mandatos, guerra y muerte. No tienes otra opción. Claro, no hay derechos. No hay humanidad. Y claro, todo el que sigue estas ideologías pierde la humanidad. Al igual que lo perdieron sus líderes. Ministerio de la Abundancia. Tela con la abundancia. A ver, habla de igualdad para todos. Esto es muy socialista y muy comunista, ¿no? Igualdad para todos. ¿Pero igualdad en la riqueza o en la pobreza? ¿La gente de estos países tienen derecho a vivir bien, a ser ricos? ¿O solamente a tener una vida mediocre, mísera, pobre y de enfermedad? Creo yo que lo segundo. Pero sus líderes, ¿están en esa igualdad como ellos? ¿A qué no? Tienen sus riquezas, sus palacios, sus aviones, como nuestro presidente todo el día con el Falcon para arriba y para abajo. No, no, sí viven divinamente. Y además no solo eso, sino que encima el pueblo les tiene que pagar a ellos. Por eso hay que pagar impuestos. Que está bien, hay que pagar impuestos, pero no para mantener a esta gentuza. Digo yo, si fueran buenos, si hicieran bien su trabajo, chapó. Pero no es así. Claro, vámonos a la pseudoespiritualidad. ¿Qué es lo que dicen, sobre todo la línea New Age, pero también las religiones? La riqueza es mala, porque es materia. Los materialismos es perversión, es desigualitaria, es tentadora. Pero claro, para el pueblo, para la ciudadanía, como se llama ahora. No para los dirigentes o los líderes de los grupos religiosos, cómo vive la Iglesia Católica, cómo vive la Iglesia Protestante, cómo viven los altos cargos en de los judíos o de los musulmanes. Vive muy bien, ¿a que sí? Pero si nos vamos a los grupos, pues eso, pseudoespirituales, supuestos maestros o gurús, ¿cómo viven? Oso, ¿cómo vivía Oso? Tanto espiritual Oso y tanto seguirle. Yo no entiendo cómo se puede seguir a alguien que robó lo que le dio la gana. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tuviera tanto Rolls Royce y que viviera como vivía? Eso no puede ser espiritual. Pero tenía una labia muy buena, sabía cómo convencer. Hasta un día que dijo, es que así yo me quedo con todo para evitaros que caigáis en la tentación. Yo cuando escuché eso casi me caigo de risa al suelo, aunque no tenía ninguna gracia. Sai Baba. Sai Baba tres cuartas de la misma. Hasta le pillaron en un renuncio. Sai Baba se llevaba a los jovencitos a su dormitorio para iniciarlos. Y ahí sigue, maestro Sai Baba. Claro, así terminó. Así terminó en una silla de ruedas, que haga perdido con la cabeza perdida, que no era capaz ni de moverse. Eso no puede ser un maestro. Pero vivió muy bien. Annie Besant y Leadbeater, de la Sociedad Teosófica, vivieron divinamente bien. Se nutrieron de toda la gente. Unos verdaderos impostores igualmente. Porque si tú te ganas el dinero con tu trabajo y eres honesto, es perfectamente admisible que tú tengas posibles para poder dedicarte a la gente y no tener que estar preocupado de si tengo que pagar o no tengo que pagar, porque entonces te agobia tanto lo material que no puedes realmente estar conectado. Pero eso sin haber robado y sin haber engañado, que es a lo que voy, como hacen los políticos. Pues Annie Besant y Leadbeater lo mismo. Quitaron, engañaron y destrozaron toda la teoría que era bastante buena de Elena Blavatsky y trasladaron los engaños a la sociedad. Y es lo que ha llegado a nosotros, porque lo que dijo Elena Blavatsky está ya tan pervertido que prácticamente no se sabe distinguir. En la Rubén Cedeño, que ese sí está actual, está vivo. Que le conocí yo en Egipto, qué dolor de cabeza cada vez que se me acercaba a mí, me reventaba la cabeza cada vez que se acercaba. Metafísica, el heredero de la metafísica, quien lleva la metafísica. Pues ahí está. En ese viaje, sus dos, ¿cómo llamarlos? Bueno, los que tenía como ayudantes, que eran dos niños de 18, 19 años, dos niñitos que eran una monada. Claro, ya sabemos para lo que le ayudaban en todos los ámbitos. Bien, pues eso. Elizabeth Prophet, otra igual, que seguía más o menos la línea metafísica. Y Louise Hay, esta no os lo pensáis, y ahora hablo por lo de Louise Hay. Os voy a leer unos párrafos de un libro que es buenísimo. Bien, pues Louise Hay, con la falsedad de la concepción del pensamiento positivo. Sesgado y condicionando el comportamiento de la persona, fue una grandísima programadora. Por esa teoría del pensamiento positivo anómalamente enseñado, es por lo que ha habido tantísimos problemas emocionales y ha habido toda una línea que estamos siguiendo de cambio y de terapias en condiciones, porque el peligro ha sido muy importante. Entonces, toda esta gente se enriqueció y siguen haciéndolo de forma exagerada y fraudulenta. viviendo de los seguidores y aportando enseñanzas que son falsas, que están manipuladas y que están basadas en paradigmas, la mayoría inventados. Os voy a leer el párrafo que digo de este libro. Lo descubrí el otro día. Fijaros cómo se llama, ¿eh? Es fuerte. Me vais a permitir que lo lea porque está aquí escrito. Hasta los cojones del pensamiento positivo. A mí ya solamente el título ya me gustó. Dije, creo que esto es muy crítico y me va a gustar. Pues sí, me ha gustado. Os leo una parte, ¿vale? Dice, el autor de este libro, que se llama Buenaventura del Charco, es un psicólogo, dice, nos cuenta lo pernicioso que resulta no dejar que las emociones fluyan para poder ser procesadas. Ese es el error del pensamiento positivo. Ah, no, no, no. Todo en positivo. No hay que permitir que nada que nos turbe, que nada que nos entristezca, que nada que sintamos que no vibre alto salga de nosotros. Perdón, si hacemos eso, estamos generando un lastre que al final nos va a enloquecer. Depresión, suicidio, ansiedad. Ha venido de todo este lío. Dice, que resulta no dejar que las emociones fluyan para poder ser procesadas, sustituyéndolas por mensaje de Mr. Wonderful, o Flower Power, como yo digo, ¿verdad? Y como la lacra del positivismo low cost se ha colado en el riego sanguíneo social, infectando cada estrato con más fuerza que la anterior. Ahora todos y todas parecemos actores secundarios de Están vivos, que es una película interesante, aquella película de John Carpenter en el que una raza alienígena había esclavizado a la humanidad y por doquier se veían mensajes subliminales que rezaban, no pienses, sonríe. Este es el pensamiento positivo. No pienses, no sientas, sonríe. Buena vibra, ¿verdad? Lo peor que se puede hacer es justamente esto. Dice, estos amantes del buenismo y del buen rollo de serie B, claro. Dice, porque por primera vez podemos entender el daño estructural que provoca dejar que se cuelen en nuestras filas los soldados del no pienses y sonríe. Maravilloso programa. Lo poco humano que resulta negar nuestras debilidades y sustituirlas por seres inertes salidos directamente de la invasión de los ultracuerpos. Es brutal. A mí me ha encantado esto. La verdad que me ha encantado. Directamente. Dice, vivimos en una cultura, en una civilización que se dio primacía a lo racional frente a lo emocional. Ya vemos en el Kybalión. Todo es mente. El principio era mente. No, perdón. El principio no era mente. No es todo mental. Porque eso es dual y eso es falso. Eso es programa. MK Ultra. Total. ¿Vale? Bien, pues dicen que nuestra cultura y sistema, dice a lo frente a lo emocional. Y esto ha creado una cultura y un sistema de enseñanza donde se forma mucho a la persona para que aprenda a pensar y razonar, pero no a entender cómo se sienten y a saber gestionar sus estados emocionales, a tratar de manejar los problemas interiores a través de lo exterior. Si te duele la cabeza, te tomas una pastilla. Si estás triste, te vas a hacer compras y te llenas de cualquier cosa que no te va a servir para nada, pero oye, pasas el rato, ¿verdad? La espiritualidad se basa no en lo interno, sino en lo externo. Y sobre todo aquí yo haría una puntilla más. Y más en el hombre, porque el hombre, ser hombre en este momento es muy duro, es muy difícil. Y ya llevamos mucho tiempo, ¿no?, de este momento, de mucho tiempo atrás, lógicamente. Por eso de que no puedes ser sensible, porque entonces es otra cosa. Dice, no sentirnos con el derecho a estar mal es algo especialmente dañino y pernicioso, no solo por sus efectos prácticos a nivel de exposición e integración emocional, sino porque me parece emocionalmente cruel que hagamos que la gente que sufre y le pasan, lo dice el psicólogo este, y le pasan putadas, no tenga al menos el derecho a que les afecten. Es ética y moralmente deleznable. Y habla mucho de cómo, por el miedo al malestar y la búsqueda del placer constante, estamos deshumanizando terriblemente a la sociedad. Buenísimo, os lo recomiendo. Hasta los cojones del pensamiento positivo de Buenaventura del Charco. Samarcanda es la editorial. Aquí lo tenéis, ¿vale? Cuidado. Bien, pues este es el pensamiento positivo. La gran farsa. Lo que no quiere decir que no intentemos en todas las circunstancias sacar lo positivo, porque todo es para un buen aprendizaje. Pues claro que sí. Hay que sacar la enseñanza, hay que sacar lo positivo de cada momento. Por supuesto que sí. Pero eso es otra cosa. Pero la buena vibra, no quiero mirar para allá, no me quiero mezclar con, ay, yo no quiero saber de todo eso, lo único que hace es generar un estado paranoide, que es lo no real, claro. Bien, pues nos vamos al Ministerio de la Verdad. Alucinar. Aquí en España se ha hecho un Ministerio de la Verdad. Sí, lo ha hecho el gobierno para detectar las fake news. El problema es que no es de la verdad, es de su verdad. Y todo aquel que no está de acuerdo con lo que ellos dicen es fake news. Así que, ¿de qué se ocupaba en 1984 el Ministerio de la Verdad? Pues de actividades como los medios de educación, de comunicación, perdón, y las artes, ¿vale? Que en realidad eran canales, pero canales indiscutibles, de mentira y de manipulación para controlar al pueblo. Porque claro, ahí ya sabían lo que le tenían que decir para mantenerles en donde querían tenerlos, claro. Es decir, lo que era de interés tanto para la élite como para los gobernantes, como para los líderes, líderes religiosos, gobernantes, élite, lo que queráis. Pero está claro por dónde vamos. Lo que pasa ahora, ¿no? Y entonces los que quieren o los que queremos salirnos de esta línea, es decir, no seguir esta línea manipuladora y ser críticos buscando realmente la verdad, ¿qué es lo que somos? Somos acosados, insultados, amenazados, perseguidos, ridiculizados y en algunos casos hasta corriendo riesgo vital, como le está pasando a la chiquita esta politóloga que os puse el link en los vídeos, el vídeo anterior, en el último que hablé de Rusia, Liu Xibaya. Esta niña está siendo perseguida por ultras ucranianos y son ultras nacionalistas ucranianos, que hay vídeos pidiendo que les digan dónde vive para ir a por ella. La Guardia Civil está en ello, claro. Porque esta chica, porque es rusa, claro, y además dice las cosas como son, la hemos liado. Pero es que no solamente a ella. También está, por ejemplo, Rubén Gisbert, que también os puse el link, un vídeo que saqué de rusofobia. A Rubén Gisbert, el otro día vi un vídeo que habían ido a su casa, le habían hecho una pintada en la puerta del coche, donde entraba el garaje, de que se vaya a Rusia, porque si no, peligra. Alucinas, no puedes opinar. Y sobre todo no es que no puedas opinar, es que no puedes dando documentación, es enseñando con fotos y con verdades lo que sucede en los sitios, como está en contra de lo políticamente correcto o lo espiritualmente correcto, a perseguirte. ¿Pero de qué vamos? ¿De qué vamos? Ambos, estos dos chicos están en manos de la Guardia Civil, porque es que van a por ellos. A mí me pasó en el 2016. Yo estuve acosada y coaccionada por varios grupos. Lo que pasa es que como no eran españoles, bueno, uno de ellos sí, pero no me terminé metiendo porque como estaba entonces en caja de Pandora, me dijeron que no, que no, que no, que no, y me tenía que haber metido, por supuesto, porque hubiera ganado. Pero bueno, lo hice con uno que ya es que era obsesión conmigo y hubo amenazas y coacciones. Y lo llevé al juicio, porque yo no, cobarde tengo muy poco. No quiere decir que no tenga miedo, sino que no soy cobarde. Miedo tengo, como todo el mundo, ¿vale? Lo llevé a juicio. El tío no se presentó. Mucho por las redes, pero luego cara a cara, muchos de ellos no. Son unos cobardes que se esconden en los avatares sin imagen, con nombres que no son, o ponen otras imágenes. Ahí son muy valientes todos para decirlo, pero luego a la cara, ¿qué? Pues este no se presentó porque le daba vergüenza. Pero yo gané. Y él tuvo que pagar una multa, porque yo no quería su dinero. Podía haberle pedido un dinero, no quería su dinero, lo que quería era que me dejara en paz. Y la jueza lo consideró que era cierto y tuvo que pagar. Perfecto. Así es que la situación es muy peligrosa. La violencia que hay es muy peligrosa y todo por ideales. Eso quiere decir que cada vez la sociedad está más apartada de su corazón, de su sentir. Se está deshumanizando. Y esto es muy peligroso. La mente deshumaniza. Los ideales deshumanizan. Las creencias deshumanizan. Y ahora me voy a otra línea que también he tenido persecuciones por meterme con el trompeta. Pero es que viene a cuento. No es porque le tenga ni más ni menos manía, es que viene a cuento. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los que más ha utilizado este tipo de manipulación mental. ¿Vale? Es uno de los que más ha seguido para conseguir el poder y conseguir ganar en las elecciones, porque las primeras elecciones que ganó, las ganó porque Putin le ayudó y se demostró. Y el tío no dijo que se iba porque había pasado eso y lo había hecho mal, pero luego bien que se puso contra las segundas elecciones cuando las perdió, acusando al otro de que había hecho lo mismo que él había hecho. Junto con Putin, claro, a Putin le interesaba que este tío ganara, porque le tenía dominado, porque de esto tiene poco el Trump, la verdad sea dicha. Entonces, era la línea fake news. ¿Y quién tenía a favor? Anonymous y Quantum. Quantum fue el que se encargó de, en la segunda parte, no en la primera, que fue Putin y sus secuaces, sino en la segunda fue Quantum. Pero a Quantum ya no le salió. Le salió rana. Porque es que inclusive, aunque hubiera sido cierto, que a lo mejor lo fue, el que hubiera habido trampa en las segundas elecciones, se lo merece. ¿Por qué se lo merece? Porque en las primeras lo has hecho tú. Pues chico, no lo hagas y ahora no te lo harán a ti. Claro. Entonces, ¿de qué te quejas? Si tú lo has hecho. ¿Cómo eres tan hipócrita y tan cínico? Si tú lo has hecho. Pero el problema no es solamente eso. Es que como se está uniendo política y espiritualidad. ¿Cuánta gente de tantos canales y de líneas pseudoespirituales, claro, le han considerado un avatar que viene a salvar a la humanidad? ¿Cuántos? Todo mentira. Pero cuando decimos que es mentira, se nos echan encima. ¿Por qué es tan duro el tener que cambiar el pensamiento de darte cuenta que te han tomado el pelo que el ego no lo permite? Y prefieres seguir en la mentira. Entonces, claro. Entonces, es muy fuerte todo esto. Porque luego las acusaciones a otras personas, como a Clinton, a la Clinton esta, sí, a la Clinton, toda la cantidad de sandeces que se dijeron de ella, que a mí no me gusta políticamente, pero como persona. Vamos, ya hasta los conspiranoicos que si era reptiliana y que había escupido verde en el agua cuando la pobre sola había escupido un caramelo de menta que la estaba ahogando porque la estaba haciendo toser. Pero es que hasta nos. Realmente llega un momento en que dices, pero ¿realmente la gente está cuerda? ¿Está en esta realidad? ¿O está viviendo en una realidad paralela? Estas acusaciones falsas, esta manipulación falsa, este poner en riesgo de muerte, Está claro que es porque la vida no importa, las personas ya no importan, les da igual la gente. Es una deshumanización muy extrema. Tú no puedes acusar falsamente. Tú no puedes querer que se mueran por un ideal. Entonces es fuerte esto. En España, como he dicho, tenemos el Ministerio de la Verdad, muy orwelliano, ¿verdad? Para detectar estas fake news. Pero claro, ¿ahora qué pasa? Que todo lo que está en contra de lo que dice el gobierno son fake news. Entonces, en vez de ser un ministerio de verdad, lo que en realidad se está haciendo es lo que teníamos en el franquismo, el ministerio de la censura. Y el censor iba a las comedias en el teatro o a las películas, o todo lo tenía que mirar a ver cómo estaba hecho. Eso es lo que se está haciendo ahora. Lo ponen como ministerio de verdad, pero en realidad es ministerio de censura. Al igual que había en el franquismo. Entonces estamos en el mismo punto, replicando lo que se hace en toda dictadura. Por eso yo estoy repitiendo que aquí en España estamos viviendo una dictadura, totalmente una dictadura. Y me da igual que luego la gente, ¿por qué? Porque ni siquiera es un socialismo, que tiene cosas buenas, ¿cómo no? Es una dictadura. Y lo más triste es que esto no solo pasa en política, es en nuestro día a día y es en pseudoespiritualidad. Claro, lo que he dicho, la inmunidad con las redes sociales ha agudizado todo esto. Porque, ¿qué es lo que hace? Para mí esta gente que hacen esto son unos cobardes, unos fanáticos, unos irrespetuosos, obsesivos, intransigentes que no son capaces de aceptar otras propuestas que no sean las suyas. Es que van a muerte. Os pongo otro ejemplo, que yo me quedé alucinada. Los mexicanos lo sabréis. En Querétaro, en un partido de fútbol, la pelea que hubo. No sé si en todos los países ha salido en vuestras televisiones. Aquí sí salió. ¿Y qué era lo que yo estaba oyendo en la gente? Todos tienen que morir. ¿Pero cómo? ¿Por un partido de fútbol? La gente apaleando a los otros que estaban allí y dijeron que no ha muerto a nadie. Allí murió gente. Los desnudaron. Los pisotearon, los apalearon. ¿Pero qué es esto? Sí, Panferrer, hija, Ministerio de la Verdad en España. Ministerio de la Verdad, menuda verdad. Entonces, yo me quedé alucinada. Yo fui a Querétaro. El primer curso que hice en el extranjero fue precisamente en Querétaro, donde los hice. Por eso, además, me llamó más la atención, lógicamente, porque lo conozco. Entonces, se promueve la mentira como única verdad. Se promueve la violencia, la guerra como la única forma de conseguir paz. Se promueve la pobreza como la forma de conseguir la elevación espiritual o la igualdad entre todos. Se promueve el odio a lo que sea diferente como lo perverso, lo satánico y lo malintencionado. Vamos bien, ¿eh? Manipulación del lenguaje. Es como en el Nuevo Testamento, cuando llegan los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿cuáles son? La muerte, la peste, el hambre y la guerra. Los cuatro ministerios. Ahí los tenemos. Y luego Orwell habla de una doble lengua. Una doble lengua que desvirtúa y que altera esta realidad, que es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? La paz es la guerra. La abundancia es la pobreza. La verdad es la mentira. ¿Vale? Esta doble lengua desvirtúa y altera la realidad como forma de programar la única verdad, manipulando el lenguaje para que éste dijera exactamente lo contrario a lo que en realidad se quiere decir. Lo que ahora estamos viviendo. Y así surge el concepto de palabra mordaza. Y aquí es donde ya terminamos con lo gordo. ¿Qué son palabras mordaza? Es un concepto o un significado que en sí mismo ya bloquea o calla al opositor. Por ejemplo, eres un fascista. Eso es una palabra mordaza, fascista. Ya bloquea a la persona. Es como, cuidado con lo que voy a decir, porque a ver si van a pensar que soy fascista. Pero vamos a ver, si tú no eres fascista, ¿por qué tienes miedo a que te llamen fascista? A mí me da igual que me llamen fascista, yo no soy fascista. Ni porque sea socialista, ni porque sea nacionalista, ni porque sea de derecha. Por ninguna de las cuatro, de las tres condiciones, no soy fascista. Aunque sé que me lo van a llamar. Y más si me con lo que estoy diciendo. Este concepto, quien lo creó fue Lenin. Lenin creó el concepto de palabra mordaza. Viene de ahí. Aunque Stalin, por supuesto, como no lo iba a utilizar, Stalin, el mayor asesino, él fue el mayor asesino de todos, junto con Mao, ¿vale? Stalin se cargó más judíos en Siberia que Hitler. Stalin se cargó más judíos que Hitler. Pero claro, ganó la guerra. Y Stalin fue un aliado de Hitler al principio. Hasta que Hitler quiso entrar en Rusia. Y ahí ya Stalin se cabreó, se enfadó y ya dijo, uy, tururú. Entonces, Stalin lo utilizó igualmente, como digo, la palabra mordaza. Ahora, en la actualidad, la que está teniendo más fama justamente es eso, fascista o ultraderechista. Vamos, aquí en España es, ya está. Y como os he dicho, esta palabra es una ideología política socialista y nacionalista, no es de derechas. Ahora, en tiempos de Stalin, se utilizaba para perseguir y para matar a todo el que no se rindiera al stalinismo. Luego al comunismo leninista. Y ahora, pues, no matan, pero prácticamente, mediáticamente sí, te matan, si no sigues a los gobiernos que correspondan, ¿no? Y claro, en la actualidad fascista es todo lo que nos siguen a las izquierdas, porque es que parece que ahora la izquierda es lo único bueno, son los únicos que piensan en los demás, son los que vienen a salvarnos. Vamos de cráneo. Pues ahí veo, os he puesto el ejemplo, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Rusia, ahí va, porque Putin no es comunista. No lo es. Es nacionalista. No es comunista, ¿vale? Entonces, ahora mismo no existe el centro. No existe el centro derecha ni la derecha. Todo es ultra fascista. Una manipulación global. Fijaros, en España está habiendo unas movidas fuertes de los camioneros, de los agricultores, de los ganaderos, pues, prácticamente de casi todos los sectores que trabajan y necesitan ayudas para el transporte, para la gasolina o el gasoil, vamos, y bueno, pues que están arruinados, y la luz, por los combustibles y por la luz. Hicieron este domingo. Salieron a las calles y van a seguir en huelga. ¿Sabéis lo que les ha dicho el gobierno para los que no sois de España? Porque los españoles ya lo sabéis. Que son unos fascistas. Que están siendo empujados por los ultraderecha de Vox. O sea, ahora resulta que estas personas, que los pobres no ganan nada porque lo gastan todo en combustible, no tienen derecho a protestar. Se tienen que aguantar. O, como están haciendo muchos, dejar de trabajar. No tienen piensos. No pueden alimentar a sus animales. No tienen que vengan a por los animales para llevarlos, lo digo por los ganaderos, para llevarlos a donde tengan que llevarlos. Por lo que se les aumenta y no tienen cómo alimentarlos. Con la leche, no hay leche si no van a por ella. Y tampoco tienen dónde meterla. Los agricultores no tienen para los tractores. Pero es que no hay transporte, porque los camioneros no pueden pagar. la gasolina tal y como está. No, protestan porque son todos de ultraderecha y están empujados por la ultraderecha. Que la ultraderecha en España es todo lo que no sea socialismo. Socialismo, comunismo, independentismo, etc. Claro. Y ahora vamos a ver lo que os he puesto en el Facebook. En el Facebook os he puesto un cartel que voy a buscar porque pensé que lo había abierto, pero no. Que los españoles, a lo mejor sabéis quién lo dijo. A lo mejor no. Pero yo sí sé quién lo ha dicho. Y os lo voy a decir, claro. El cartel es, por fin, un cartel feminista con lógica. Está claro que esto no creo que lo haya puesto una española. Creo que no era española. Y dice, un hombre no viola, viola un violador. Un hombre no mata, mata un asesino. Un hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Un hombre no humilla, humilla un cobarde. Y yo estoy de acuerdo. Así es. El hombre no lleva en su genética el estigma del violador, del asesino, del maltratador y del humillador. Vamos a ver, que no. Y pone, un hombre es un ser humano al igual que una mujer. Perfecto. Si queremos igualdad, empecemos por el respeto. ¿No? ¿Sabéis quién ha dicho esto? A ver, ¿alguien sabe quién lo ha dicho? Algunos de los españoles. A ver, a ver. ¿Quién se anima a decir quién lo ha dicho? Es que no lo veo, como tarda, desde que yo lo digo hasta que os veo tarda. Pues, ¿te encanta la frase, Kevin? Veo que no me sale aquí quién lo ha dicho. Veo que no. Bien, pues lo ha dicho Macarena Olona Choclán, que pertenece al grupo Vox. Al que dicen que es el grupo político ultraderechista y fascista de España. Lo ha dicho ella. Exacto, Ari Ordán, Macarena Olona. Lo ha dicho ella. Lo dijo en las Cortes. La mejor definición de feminismo que yo he oído nunca. Esto. Entonces, ¿qué pasa? Podrán tener su ideología, que hay muchas cosas con las que yo no caso, está claro. Pero hay otras con las que sí. Es así de claro. Entonces, por favor, abramos la mente. Porque claro, en el terreno pseudo-espiritual también tenemos palabras mordaza. Un poco más complejas. ¿Cuáles tenemos? Se ha puesto de moda lo de borrego, ¿no? Borregos somos, me incluyo, claro. Borregos somos los que no seguimos a los negacionistas. Porque yo no soy negacionista. Con el bicho. Quien no crea en el bicho es que no tiene ni puñetera idea. ¿Verdad? Ya contaré mi experiencia con el bicho cuando me lo pillé en el 2019 en diciembre, que casi me mata. Así que borregos serán los negacionistas, no los que no somos negacionistas. Ignorante. Somos ignorantes los que no seguimos la línea conspiranoica. Pero claro, es que la línea conspiranoica, que no es lo mismo que la conspiración, es una línea amarillista y que está basada en creencias y en falsedades. Por lo que está claro que soy una ignorante y encantada de serlo. Asesinos. Los que no somos veganos o vegetarianos. Pero lo que pasa es que no todo el mundo puede ser vegano o vegetariano, aunque quizás, a ver, no es agradable matar a un animal, clarísimamente que no, y hacerlo sufrir, clarísimamente que no, pero no soy una asesina. Básicamente porque hay gente que no le sientan bien las verduras y las frutas, o no todas, o como para poder tener una alimentación correcta y adecuada en esta línea. Y por tanto no queda más narices que tener que comer un poco de todo. Y eso no te hace un asesino. Pero quien diga esto es que es un intolerante y más vale, y no le sirve de mucho ser vegetariano y vegano porque es bastante violento. Y supuestamente deberían de ser menos violentos. Aunque nunca he hablado de este tema, pero ya estamos hablando de palabras mordaza, pues hay que decirlo. Y si alguno sienta mal, pues cuánto lo siento. Y luego los satánicos, oscuros, engañadores, claro, somos los que no hemos caído en la línea religiosa fanática derivada de la New Age, Flower Power, todo esto, ¿no? Entonces, lo que dicen también lo de mala vibra, de mala gente de baja vibración o gente tóxica, que somos los que vemos la realidad que hay en el mundo y no vivimos en una realidad paralela o falsa o paranoide. Porque el no querer ver la realidad, en realidad lo que estás haciendo es vivir en un mundo, o sea, tu psique se está emparanoiando, no sería la palabra. Es decir, estás alterando la realidad y estás viviendo en lo que se llama una persona paranoide, que es que vive en su propia realidad que no tiene nada que ver con la realidad del mundo. ¿Vale? Entonces, es grave todo esto. Es que no es nada esperanzador todo esto. Pues decía que iba a ser un poco largo, pero creo que es importante tener todos estos conceptos claros, ¿no? Entonces, es muy fácil manipular la mente, sabiendo elegir las palabras que en el inconsciente colectivo inducen miedo. Y esta es la clave. Fascista induce miedo. Satánico induce miedo. Borrego induce miedo. Asesino induce miedo, claro. Engañador, manipulador. Todo esto induce miedo. Por lo que elegir estas palabras son claves. Pero claro, es muy difícil o casi imposible recuperar la sensatez de estas mentes, aun dándoles pruebas y argumentos de la falsedad en la que están creyendo. Da lo mismo. Da lo mismo. Y es porque están programados. Hay un programa en su psique. Es la misma línea que sigue toda secta. Manipulando a las mentes mediante las palabras, las emociones e ideas, y ese programa se graba en su psique, en los adeptos, y eso no se borra fácilmente, ¿eh? Los psicólogos, cuando van a ellos alguna persona que ha estado en una secta, tardan tiempo en liberarles de ese programa. Además, los tratamientos suelen ser muy traumáticos para las personas. Pensad que quien quiere salir de una secta, todo su sistema de creencias se cae. Y cuando hablo de una secta, me da igual que sea religiosa, política, futbolística o de cualquier otro tipo. Sus creencias se caen. Se quedan en la nada, sin sustento, sin certezas, que pueden llegar a enfermar e incluso a enloquecer. Porque da mucho miedo eso. Entonces es por esto que surgen personajes, y ahora tela marinera, como los famosos influencers. Digo yo que ¿para qué sirve un influencer? Aquellos que dicen lo que se sabe que el otro necesita. Volvemos a la manipulación. Manipulación pura y dura. O los superemprendedores. Los superemprendedores son programadores de la mente. Saben perfectamente qué fórmulas tienen que decir, cómo tienen que decirlo, qué palabras. Todos están cortados por el mismo patrón, los emprendedores. Igual que los influencers. Yo es que me quedo alucinado, pero vamos a ver qué enseñan. Vale, sí, a maquillarse unos, otros están en política, otros en artes. Pero son gente que muy pocos, realmente tienen unos estudios y una preparación. La mayoría es porque no tienen otra forma de ser conocidos. Y como saben cómo conectar y qué es lo que tienen que decir, ya está. Pero es que luego son captados por las casas, por ejemplo, de maquillajes, etcétera. ¿Y qué están haciendo? Convenciendo a la gente de que ellos, el maquillaje que tienen o lo que tienen, bueno, lo que sea, es lo mejor. Manipulación. Programadores de la mente. Fórmulas de pensamiento positivo que pueden conseguir lo que quieren. O sea, mentira. Así que cuando se entra en esta dinámica de manipulación por el lenguaje es porque no hay verdad. Porque si no, no hace falta mentir ni manipular. Porque no hay argumentos, no hay autenticidad, no hay bases de conocimiento auténticos. Y cuando se topa con alguien que sabe que les pillan en sus mentiras, en sus falacias, que no les siguen, que no les adoran, que no les obedecen, que no les dicen lo que quieren escuchar o que no tienen miedo al qué dirán, y contra los que, por tanto, no pueden argumentar ni dialogar, pues porque no saben llegar a este punto, pues surge el problema. Claro, su aprendizaje es manipular por el lenguaje, utilizando sus palabras mordaza. Cuando no pueden hacerlo, ¿qué entran? El insulto, la violencia, la brutalidad mediática, la amenaza, la guerra. Entonces, cuando se supera el miedo, se supera el ser manipulado. Cuando se es crítico y estudioso, se supera el ser manipulado. Cuando las creencias no guían la vida, se supera el ser manipulado. Cuando se supera la ignorancia, por tanto, se supera el ser manipulado. Cuando uno tiene claro quién es, qué es lo que quiere, hacia dónde va, se supera el ser manipulado. Así que, por favor, seamos críticos con lo que la vida nos ofrece. No creamos en nada ni en nadie ciegamente. Siempre busquemos la demostración. Creamos en uno mismo, pero tampoco ciegamente, porque entonces se cae en la misma manipulación. Pero en este caso, quien te manipula es la sombra. Entonces, no tenemos todas las respuestas. Ese es otro programa, ni veis. Todo está en el interior. Perdona, pero no. Porque el que no sabe, pues no sabe. Y no somos omniscientes, omnipotentes y omnipresentes. No, eso es Dios. Nosotros no, somos humanos. Por lo que todas las respuestas no están en nuestro interior. Muchas sí, pero no todo. No somos sabios. Hay mucho que aprender. Tenemos mucho que decir. Gabriela, que está el parcerisa con la tierra plana, pues lógico, a ver, no puede estar. Otra cosa, otra programación. Ignorante puro y duro. Si la tierra fuera plana, no podría haber eclipses. Señores, hay que aprender astronomía. Porque no taparía el circulito, ¿verdad?, de la luna. No se taparía, la Tierra no lo taparía, porque si es plana, se vería una línea. A no ser que es que la Tierra esté en vertical. Porque ya los terraplanistas se pueden inventar cualquier cosa. No, si lo tapa porque está en vertical. Vamos a ver, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? Así que, por favor, sed críticos, estudiad, investigad. No os dé ni vergüenza ni miedo decir lo que pensáis, siempre lo que pensáis. Y todo lo que os he expuesto, no lo creáis ciegamente y a pies juntillas. Reflexionarlo, razonarlo, buscad, investigad lo que vosotros sintáis. ¿Vale? Porque es la única manera de no ser manipulados. Así que aquí os lo dejo. Hoy me ha alargado un mogollón. Pero considero que ya digo que era importante por el momento que estamos viviendo, que es muy duro lo que estamos viviendo y que ahora la conjunción Júpiter-Neptuno está potenciando todo esto, porque aunque hay una parte muy buena en ese Júpiter-Neptuno, como ya os comenté, pero Neptuno es un planeta que ya hablaremos de él, el gran engañador, ya hablaremos de él. Entonces, por favor, volvámonos eso, críticos y equilibremos razón con intuición y dejémonos de tonterías y de estar todo el día mirando las estrellas y saliéndonos de nuestra realidad, que es muy bonita y que mucho nos puede enseñar al respecto, ¿no? Así es que, bueno, os repito, por favor, escribid todas esas preguntas, comentarios. Lo que queráis que el viernes yo sin falta, bueno, a no ser que me pase cualquier cosa. Pero si no es así, yo el viernes estoy aquí para que podamos charlar y podamos reflexionar sobre todo esto, porque vuestras opiniones, por supuesto que son súper valiosas y que aportan mucho. Entonces creo que este tema es lo suficientemente relevante por el momento en el que estamos viviendo y el riesgo que se está corriendo también, como para poder hacer este tipo de otra manera de hacer reflexión. ¿Vale? Así es que, bueno, muchísimas gracias. Perdonadme que haya sido tan largo, que hoy no haya podido responder a vuestras preguntas, aunque os he ido leyendo un poquito, eso sí. Y nos vemos el viernes si queréis. ¿Sí? A mí me apetece mucho, la verdad sea dicha. Porque a mí estos temas como que me encantan, ¿no? Me mueve. Además, creo que se me nota, ¿eh? La energía se cambia. Entonces, todo lo que sea mover mentes y emociones, a mí me motiva. Así es que, bueno, lo dicho, el viernes nos vemos con vuestros comentarios, con vuestras preguntas. ¿Vale? Os mando un abrazo. Os doy las gracias. Y por favor, cuidaos mucho. Cuidaos mucho. ¿Vale? Un abrazo.